Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿me escuchan?
Ahí sí,
atentamente. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Buenas tardes, Menchi, buenas tardes, Oscar. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Así es, esta mañana obtuvimos una sentencia que no fue largamente esperada, por suerte, sino una acción de amparo que presentó reacción la coordinadora, los ciudadanos autoconvocados, Comisión Scratch, representada por María Esther Roa, reacción representada por David Riveros, con el apoyo jurídico de nuestros abogados, Federico Legal y Natalia Gagliardone, invocando la nueva ley, la polémica nueva ley 6355, que en realidad obligaba a que tuviéramos que ir a la justicia a conseguir una autorización judicial para hacer públicas las declaraciones juradas, en este caso de las personas que administran los fondos de emergencia. Bueno, pues es lo que hicimos, ¿no? Esto se había peleado para que no hubiera que ir a la justicia, uh-huh. Pero en la primera oportunidad que se acude a la justicia, luego de haberle pedido al contralor que él mismo pidiera esta autorización, la justicia actuó rápido, dentro del plazo establecido en el Código Procesal, y ordenó, y autorizó en realidad, y ordenó al Contralor General de la República publicar en la página web de la Contraloría las declaraciones juradas de todas las autoridades que administran fondos de emergencia. Y esto incluye autoridades con responsabilidad política y funcionarios claves. Por ejemplo, los funcionarios de las unidades operativas de contrataciones de cada uno de los organismos y entidades del Estado que están ejecutando fondos de emergencia. Y en el día de hoy, el presidente amplió, dentro de las facultades que le da el artículo 3 de la ley de emergencia, este listado de organismos y entidades del Estado que van a administrar estos fondos de emergencia. Y se incluyó, por suerte, a él mismo. Además de los que estaban previstos en el artículo 3, hoy se incluyó a la Presidencia de la República, al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, al MITIC, al Ministerio Público, a los gobiernos departamentales, a la DIVEN, a Aduanas, a SENAXA, a la Industria Nacional del Fomento, del Cemento, perdón, y al Banco Nacional de Fomento. Aparte de los organismos y entidades que ya estaban incluidos en la ley 6524, que era Ministerio de Desarrollo Social, Salud Pública, obviamente, Secretaría de Emergencia Nacional, sí. STP, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, IPS, Hospital de Clínicas, Sanidad Policial, Sanidad Militar, INDI, SENASA, ANDE y Petropar. El listado es bastante amplio e incluye, insisto, no solamente las autoridades políticas, sino también a los funcionarios clave, en este caso, que son los que deciden las contrataciones o los que impulsan las contrataciones dentro de cada uno de los organismos del Estado.
Vimos,
esto es una novedad,
sí,
de la ley 6355, a todos quienes resulten adjudicados, claro, con los fondos de emergencia.
A los proveedores
del Estado, a sí mismo.
No, que vimos, Ezequiel. Primero, perdón, hoy cuando te dije si ya tenías la resolución, Raúl no sabía, perdón, Raúl, digo, Raúl es el juez. Ezequiel no lo sabía todavía. Uh-huh. Y Ezequiel con sorpresa me dice, seguramente rechazaron, ¿no? Le dije, no, concede el amparo y le ordena a la Contraloría la publicación. Por eso decía el nombre, es importante, así como cuando decía, ¿quién es el juez que denegó? Hoy decimos que el juez que firmó, ¿sí?, esta sentencia se llama Raúl Esteban Florentín Cueto. Y corresponde también decirlo, supongo, Ezequiel, debe ser así.
Por supuesto. Y acá sí quiero hacer digamos, un reconocimiento al Poder Judicial. Si hoy tenemos derecho de acceso a la información pública, si la ley de acceso a la información pública se está, está teniendo resultados, es gracias al Poder Judicial. Mayoritariamente los jueces de primera, de segunda instancia y los de la Corte Suprema hasta el presente han sido muy favorables al cumplimiento del derecho de acceso a la información, a la plena vigencia del derecho de acceso a la información. Es por eso que siempre que nos han negado hemos ido a la justicia y estamos esperando en realidad tal vez la decisión que sea más importante, que es la decisión de la Corte Suprema, que en días más, ya lo han anunciado los ministros de la Corte, se va a decidir sobre todas las declaraciones juradas de todas las autoridades del periodo 1998-2017. Acá podríamos acceder, por ejemplo, a las declaraciones juradas de todos los expresidentes de la era democrática, todos los exgobernadores, todos los exministros, todos los exsenadores, todos los exdiputados y actuales, por supuesto, integrantes de juntas municipales y departamentales, directores de aduana, integrantes de los directorios de Itaipú y Yacyretá. Esto sería clave. Si se obtuviera un fallo favorable por parte de la Corte en los próximos días, junto con esto, vamos a poder hacer un control de ciudadano muy importante y saber cómo fue evolucionando el patrimonio de las personas que administran nuestro dinero. Sabido es que tenemos casos de presuntos enriquecimientos ilícitos todo el tiempo. Pues acá vamos a poder saber si, o por lo menos tener indicios de si se han enriquecido o no ilícitamente. Y quiero hacer también un comentario. Sí. Lastimosamente, hace unos días, la Cámara de Diputados, tristemente conocida como Cámara de la Vergüenza, no solo insistió en que debe exigirse una orden judicial para acceder a las declaraciones juradas. Había un proyecto de ley que venía del Senado donde se eliminaba el requisito de la orden judicial para acceder a declaraciones juradas. Diputados no solamente mantuvo la orden judicial, sino que en una actitud, y me voy a hacer cargo de lo que digo, cuasi delincuencial, pretende que el falseamiento de las declaraciones juradas, los errores exprofesos cometidos en las declaraciones juradas, no tengan consecuencias penales, que quede simplemente en el ámbito administrativo con una pequeña multa, lo cual sería una invitación a mentir descaradamente en las declaraciones juradas.
Claro.
Y quitarle todo tipo de efecto y eficacia a el artículo 104 de la Constitución. Quienes defendieron esta postura fueron el diputado Bachi Núñez, el diputado Darles Maidana, que fue el autor de esta aberración, y lastimosamente la diputada Celeste Amarilla, quien dijo que ella no le parecía correcto que se tuviera que conocer su patrimonio y que esto era un exceso de transparencia y que no le importaba quedar bien con los tuiteros. No muy distinto a lo que en su momento dijo el diputado Portillo, que un diputado no es gente común. Según Amarilla están los diputados y luego estamos los tuiteros, los que exigimos transparencia. Realmente lamentable la actitud de todos estos legisladores y una mayoría del Partido Colorado y del Partido Liberal que modificaron esta versión que venía del Senado. Por eso es tan importante la decisión que vaya a tomar la Corte, porque entendemos que el peso moral que tendría una decisión favorable de la Corte haría que todas estas personas tuvieran que revisitar sus posiciones. Y en ese contexto, la decisión del juez Florentín esta mañana es clave, porque lo que se había alegado para no hacer públicas las declaraciones juradas eran miedo a los secuestros, miedo a las extorsiones y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es? En el caso de los diputados tenemos que protegerlos de secuestros, pero en el caso del presidente de la República, sus ministros y los integrantes de Hugoceno, es un argumento absolutamente sin sentido. Es lo mismo que se decía cuando se hicieron públicas las declaraciones, los salarios de los funcionarios. Estos salarios se hicieron públicos en 2013 y no conocemos un solo caso de secuestro o un solo hecho punible cometido como consecuencia de que se conozcan los salarios de los funcionarios. Por el contrario, ¿para qué ha servido esto? Para que podamos indignarnos y para que podamos cambiar ciertos privilegios aberrantes, que es lo que nos pudimos enterar con esta información. Lo mismo va a ocurrir cuando podamos empezar a analizar las declaraciones juradas de las más altas autoridades y funcionarios de alto rango, como en este momento ya se ha hecho público. Y sobre todo, empezar a detectar posibles conflictos de interés, porque acá nos vamos a enterar si son o no son accionistas de determinadas empresas que eventualmente pueden llegar a ser contratistas del Estado. Vamos a poder tener una línea de base para saber si en unos años se han enriquecido o no, o en unos meses, con los 1.600 millones de dólares por el cual se endeudó todo el pueblo paraguayo.
Sí. Bueno, entonces, hoy esta sentencia hace, el juez ordena la declaración jurada, incluye a todas ahora ya, que me mencionaste también, hay una, incluyeron en el artículo al propio presidente de la República, a todas las autoridades vinculadas a esta ley de emergencia, que tiene para administrar, por ahora, 1.600 millones de dólares. Eso es público ya ahora, Ezequiel, ¿verdad? Porque entendí que una vez que se conoció hoy, un poco antes del mediodía, la sentencia del juez, ya automáticamente la Contraloría incluyó, o sea, abrió, digamos, la posibilidad de que los ciudadanos puedan estar a mano y decir, a ver, ¿quién declara? El primero creo que era el ministro de Salud Pública.
Acá estoy leyendo, Julio Daniel Mazzoleni.
Por ejemplo, sí. ¿Verdad? Entonces la gente puede dar en la página de la Contraloría
General de la República.
Entonces va viendo, a ver, ¿qué tiene Joaquín Roa hoy? Abril del año 2020, donde se está administrando. Por poner un ejemplo, así es como uno va a conocer estas declaraciones, Ezequiel.
Así es. Se empezaron a publicar, no están todas las declaraciones juradas todavía, lo cual es lógico, se tendrá que ir cargando con el transcurso de las horas, pero sí es de destacar la actitud del Contralor General de la República. Así como lo hemos criticado en reiteradas oportunidades por no cumplir con las órdenes judiciales y llevar a una decisión de la Corte Suprema cuando había dos sentencias de primera y segunda instancia que establecían y ordenaban la publicación de todas estas declaraciones juradas, hay que reconocer que tuvo la decisión de no apelar la sentencia y de cumplir de inmediato con esta orden judicial. Debía cumplir porque en el procedimiento de amparo, cuando hay una sentencia favorable, debe cumplirse de inmediato. Pero él ya avisó que no iba a apelar esta sentencia, con lo cual en este momento podemos considerar que está firme. Y el mejor indicador de esto es que ya están
siendo publicando publicadas
estas declaraciones juradas.
Pero,
y eso sí es de destacar.
Sí.
Bueno, entonces en la página www, creo que es Contraloría General de la República, así es, ¿no? La dirección.
Así es. Sí.
Contraloría General de la
República.
Así es. Sí. No, para que la gente, el ciudadano que
no,
está pueda, viendo...
No, puede ingresar ahora mismo y empezar a chequear.
Claro, lo que ya pudieron cargar es www.contraloría.gov.py.
Contraloría.gov.py.
Por favor.
/index.php/actividades-de-control. /declaración jurada de bienes publicadas, y ahí está todo.
Pero creo que ahí, al ingresar a la página de Contraloría, ya va a ser fácil ubicar, ¿verdad?
Una pestaña.
La barra, sí, claro.
Así es.
Hay una pestaña.
Así
entonces,
www.contraloría.gov.py.
Bueno, es un paso, entonces,
sí,
Ezequiel, muy importante. La ciudadanía va a poder anotar hoy, 22 de abril del año 2020, según la Contraloría General de la República, fulano de tal, ministro de tal área, declara ser, tenedor de, algunas acciones, su patrimonio, bien, si está vinculado o no a su empresa, a su familia, etcétera. Y entonces, cuando ocurra el momento en que salga de la función pública, también va a ser posible ver su otra declaración.
Que hubo un incremento en el patrimonio.
Claro, pero acá ya me pregunta, ¿y cómo vamos a saber si lo que declara es cierto?
Bueno, ¿por qué esta es una excelente herramienta de control ciudadano? Porque primero vamos a saber, uno, a qué empresas pueden estar vinculados o no, ya de entrada. Dos, ¿quiénes son sus familiares? Con lo cual vamos a poder saber si alguno de sus familiares integra el directorio de alguna de las empresas proveedoras del Estado. Tres, si va a servir, si hubiera alguna sospecha, al ser pública toda esta información, lo mismo que ocurrió en el año 2013 con los salarios, cualquier persona que tenga conocimiento de que puede haber un falseamiento o que conozca que hay un falseamiento en estas declaraciones juradas, va a poder hacerlo público. Y haber falseado una declaración jurada es un hecho punible. De hecho, los procesamientos, algunos de los procesamientos que tienen en este momento Miguel Cuevas y los Zacarías Irún son justamente por haber falseado sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Esto va a servir para que el periodismo empiece a investigar. Esto va a servir para que las organizaciones de la sociedad civil y cualquier ciudadano pueda empezar a investigar el patrimonio de las autoridades y poder saber si hay consistencia entre lo que declaran y lo que efectivamente tienen. Lo ideal sería que, digamos, se ordenara que en breve, digo, en 6 meses, en 1 año, 2 años, hubiera que actualizar estas declaraciones.
Claro.
De esa manera sabríamos con precisión si ha habido un enriquecimiento ilícito o no. ¿Por qué? Porque difícilmente ahora, digamos, la forma más burda de enriquecerse ilícitamente sería cobrando un retorno o una coima por haber adjudicado un contrato. Pero no creo que nadie sea tan torpe como para hacer algo como esto. Por lo general lo que se hacen es se disfrazan estas coimas con contratos o con pagos realizados en fideicomisos en el exterior, que luego son acreditados en cuentas del exterior, y todo esto debe declararse. Y si por lo general no se lo hace inmediatamente cuando se asigna el contrato, sino que se lo maquilla jurídicamente para que esto sea pagado más adelante. Por eso es que es importante que dentro de 1 año o 2 años podamos conocer el contenido de estas nuevas declaraciones juradas. Y bueno, por supuesto, si llegan a tener cuentas en el exterior no declaradas, si llegan a tener participaciones accionarias no declaradas, si llegan a tener inmuebles no declarados, esto va a ser clave. A esto se lo podría complementar con la información que esperemos que en algún momento la Corte Suprema haga pública de los registros públicos.
También.
Hoy nosotros sabemos quién tiene o no tiene un inmueble entrando a la Dirección Nacional de Catastro. Con el número de corriente, con el número de cuenta corriente catastral sabemos quién es el titular del inmueble hoy. Pero mucho mejor sería poder contar con información de los registros públicos, solamente con los asientos registrales, no con los títulos de propiedad, para saber qué inmueble está a nombre de quién, de qué sociedad, de qué persona física, y de esa manera el cruzamiento sería impecable. Hoy con la tecnología existente, al empezar a cruzar todas estas bases de datos, podríamos saber casi al instante si se ha falseado o no se ha falseado. Este es un paso clave en pos de un mayor control ciudadano, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Pero es una gran victoria de la ciudadanía para poder controlar mejor y para hacerles sentir
la presión
a los administradores de la cosa pública que estamos tras de ellos, que no vamos a dejar que nos roben, que vamos a hacer un control fino, una marcación personal, porque en este momento nos hemos endeudado para pagar salarios de funcionarios que en muchos casos no están trabajando. Ese financiamiento de los 1.600 millones de dólares, hoy le estamos pagando a planilleros, porque no sabemos quiénes son esos planilleros. Y está habiendo gente que se está quedando sin trabajo, y está habiendo negocios que están quebrando.
Y gente que no tiene que comer,
que está quedando sin trabajo. Y gente que no tiene que comer, eso es lo más terrible. Hoy hay madres que están haciendo acostar a sus hijos con hambre. Los están haciendo dormir temprano para que no sientan hambre. Y estamos pagando salarios de funcionarios públicos con deuda. El otro día leí a un economista que muy conocido, Pablo Herken, ya estaba diciendo que los ingresos aduaneros y tributarios de este mes apenas alcanzan para cubrir el 75% de los salarios de los funcionarios públicos. Con lo cual implica que el 25% restante lo vamos a pagar con deuda ya este mes. Ya este mes. Y no estamos pudiendo llegar con 500.000 guaraníes a muchas familias. Y no estamos pudiendo pagar los subsidios a la gente que se quedó sin trabajo, a la que le suspendieron su contrato de trabajo con 1.096.000 guaraníes. Y sin embargo, ya todos estamos empezando a pagar salarios que no han sido reducidos en su gran mayoría. Porque solo se han reducido los que cobran más de 5 salarios mínimos o 10 salarios mínimos. El resto sigue cobrando entero. Y ya lo estamos pagando con deuda en este momento. Entonces, es por eso que vamos a hacer control, porque es inmoral que haya privilegiados y entenados. No hay igualdad de esa manera. Entonces, lo menos que tenemos derecho es a poder controlar cómo están administrando cada guaraní. Y sí es cierto, estaba escuchando que mencionabas, Oscar, que 25 millones de guaraníes en agua tónica, bueno, en realidad no es tanto dinero para el Estado, pero 25 millones de guaraníes son 50 subsidios de Ñangarecó. Uh-huh. 50 familias que comerían unos cuantos días con ese dinero para comprar agua tónica. Que nos tomen el pelo dicho, diciendo que tiene que ayuda a la inmunización. Ese es el tipo de cosas que
dicho sea de paso, ciudadana. Ezequiel,
y a esa gente, a esa gente la vamos a controlar con mayor detalle.
Con una lupa bien
potente. Fíjate, la información del momento que después de la pausa vamos a ampliar y te invitamos a que sigas viendo NPI, escuchando Monumental, nos estamos enterando que los fiscales que allanaron hoy Petropar ahora fueron recusados.
Qué bárbaro.
Ahora, acaban.
Es la de siempre. O sea, lastimosamente hay gente que está pasando hambre y tenemos
ahora,
autoridades públicas que chicanean, que no asumen responsabilidades políticas, y diputados que no quieren que sea transparente el patrimonio de quienes administran la cosa pública.
Vamos a ver.
Es vergonzoso. Por eso es que tenemos que hacer fuerza con esto.
Vamos a ver.
Quienes están, muchos de quienes están gobernando, no todos, están tomándonos el pelo y no tienen ningún tipo de problema en seguir robándonos. Y eso no puede seguir ocurriendo.
Bueno, vamos a ver porque me acaban de avisar este tema y vamos a saber porque tiene que haber causal de recusación, enemistad, no sé, algún parentesco con alguien, con algo, etcétera. De eso vamos a estar informando después de la pausa. Ezequiel, gracias por tu tiempo.
Gracias.
Muy amable.
Y el reconocimiento también, así como decíamos, el reconocimiento al juez, a Idea, a María Esther Roa,
a
los chicos de Reacción de Ciudad del Este y en tu persona a toda la gente que no deja respiro a quienes no quieren que haya transparencia en este país. Gracias, Ezequiel.
Muchas gracias, Menchi. Muchas gracias, Oscar. Y que tenga seguridad la ciudadanía de que no vamos a bajar los brazos en esta lucha. Y sí, un reconocimiento porque es justo al Contralor General de la República, Camilo Benítez Saldana, que ha cumplido con esta sentencia en forma inmediata. Vale hacerlo porque es justo.
Perfecto.
Bueno,
gracias,
nos vamos
Ezequiel,
a la... Gracias, Ezequiel.